Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Socialista y solidario, hasta que un grupo minúsculo de chavalos los descobijó. Fueron aquellos muchachos, solo se autoconvocaron, sin banderas partidarias, con la única convicción.
En nombre de... Hay momentos en la vida en los que se tiene que escoger.
Atención, mucha atención. Interrumpimos este programa para informarles que el Baile de la Vida cede su espacio.
Kingston High School Football.
Por estas 6 semanas serán dedicadas al fútbol americano preparatorial de Kingston.
We're interrupting La Dosis Perfecta so that we may bring you Kingston High School Football.
¿Qué vamos a hacer,
Mark? No podemos hacer nada, Gloria. Solo prepararnos a recoger lo que hemos cosechado todo este tiempo.
There's a new episode of La Dosis Perfecta every week of football season if you go to RadioKingston.org.
La Dosis Perfecta cede su espacio de transmisión en vivo a los partidos de fútbol americano del Kingston High School. Pero puedes seguir escuchando un nuevo archivo por RadioKingston.org.
Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí en La Voz en Radio Kingston.
¿Dónde? ¿Qué tal?
En La Voz en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos. Y pues acabamos, ¿a quién acabamos de escuchar, Mariel Fiori?
Mariel Fiori, escuchamos el corrido, te comento, era el corrido del 19 de abril de Luis Enrique Mejía Godoy. Aunque no es 19 de abril, igual lo pasamos.
Sí, bueno, es que habla sobre la tragedia, la situación que está viviendo ahorita el hermano país centroamericano de Nicaragua. Y pues Luis Enrique, como su hermano Carlos Mejía Godoy, son dos personas que han, de cierta manera, escrito la historia en canciones del país centroamericano.
Bueno, y hablando de Centroamérica, siguen viniendo niños centroamericanos a Estados Unidos, a la frontera, y algo que está pasando, que fue noticia ayer, y que es noticia esta mañana, cientos de niños inmigrantes son trasladados en la noche a la ciudad de Las Carpas, en Texas. Más de 1,600 niños han sido reubicados en el mega campamento del gobierno.
Pues mira, el New York Times informó que precisamente ayer que en las últimas semanas el gobierno de Donald Trump ha trasladado en medio de la noche, así como se oye, a cientos de niños inmigrantes a la ciudad de Las Carpas. Es un lugar por allá cerca a la población de Tornillo, Texas.
Hasta ahora, la mayoría de los niños indocumentados retenidos por el gobierno habían sido alojados en hogares de paso o centros de refugios privados, donde dormían 2 o 3 menores por habitación, recibían educación y visita de los representantes legales de sus casos migratorios.
Sin embargo, como reporta el diario neoyorquino, en la ciudad de Las Carpas, los niños duermen en grupos de 20, en literas, no reciben educación y acceso a servicios legales es limitado.
Esto para mí es como decir un campo de concentración para niños, una vergüenza absoluta que estamos pagando con nuestros impuestos. Sí. El artículo sigue, la medida es parte de una remodelación masiva que ha reubicado a más de 1,600 niños en el desierto hasta el momento, dijo el New York Times. El campamento puede albergar a unos 3,800 niños luego de una expansión reciente.
Increíble, ¿qué hacer con tantos niños en un lugar y sin proveerles con educación? Nada más, ¿qué van a hacer? ¿Jugar fútbol? ¿Qué sé yo?
Y 20, o sea, niños de a 20 niños en literas, en un cuarto donde no hay suficiente supervisión. ¿Qué van a hacer los pobres niños? ¿Se van a pelear entre ellos? ¿Diferentes edades? Ya ha habido casos de abusos en donde hay en lugares donde hay 2 o 3 niños por habitación. Imagínate, 20 niños en un cuarto.
Increíble.
Eso es terrorismo institucional.
Bueno, continuamos aquí con el número de inmigrantes indocumentados bajo custodia federal se ha disparado en el último año, sumando alrededor de 13,000. Óiganlo bien, 13,000. Ese es un aumento notable desde mayo del 2017, cuando el número era apenas de 2,400.
O sea, 13,000 niños en custodia federal.
Y quieren traerlos de todo el país, donde están, en todos estos lugares, donde están.
Innecesariamente, o sea, esto es terrorismo institucional, no paro de decirlo, pero ¿qué vamos a hacer con este tema? Realmente es imposible, no se puede creer. Parte del problema es que la cantidad de patrocinadores o familiares que generalmente toman custodia de los menores están disminuyendo drásticamente debido a la amenaza de las autoridades de inmigración de detener y deportarlos por recibir a los niños inmigrantes. Como sabes, o como tal vez algunas personas sepan, esto de los patrocinadores ha estado funcionando hasta que en abril de este año se empezó una medida que comenzó en junio, y es que a los patrocinadores se los verifica si son ciudadanos o no, si tienen permiso de estar en este país o no. Antes no se hacía esa verificación, simplemente se lo pasa al patrocinador. Pero ahora, al hacer eso, los tíos, los primos, los abuelos, los que estén aquí, de esos niños, los familiares de esos niños, tienen miedo de decir, yo voy a cuidar a Juanita, porque...
Es que les toman las huellas digitales, le toman toda la información sobre el estatus migratorio en el que están. Y pues muchos de ellos, obviamente, pues son indocumentados. Entonces, si eres indocumentado, ¿cómo vas a dar tu información? Porque sabes que, uno, no te van a dar al niño. Dos, con tu información van a hacer lo que van a hacer. Y vamos a seguir aquí porque menciona que, según la CNN, funcionarios federales de inmigración ya han arrestado a decenas de patrocinadores en todo el país. Un agente de ICE dijo a CNN que el 70% de estos arrestos fueron por violaciones de inmigración.
Y la semana pasada, el oficial de ICE, Matthew Albense, testificó ante el Congreso asegurando que el 80% de los patrocinadores o miembros adultos de hogares de patrocinadores son indocumentados, lo que los pone como objetivo primordial de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. ¿Para qué tanto odio? ¿Para qué usar nuestros recursos para esto? Realmente es una cosa innecesaria. La semana pasada estaba en esta clase, realmente como estamos hablando con la artista Paulina, estuve también presentando para Dutchess Community College como parte del panel. Y algo que dije y algo que creo que tenemos que recordar todos, el hecho de que hayas nacido acá, en esta parte del mundo, en cualquier otro lugar del mundo, es una lotería. Vos no decidiste dónde nacer, te trajeron al mundo. Okay. Entonces vos tenés la suerte de haber nacido acá o la desgracia de haber nacido allá. Da igual, somos todos iguales. Donde naces, nadie dice dónde naces. Eso es una lotería. Vos no te lo mereciste de ninguna manera. Naciste acá, qué suerte. Naciste allá, qué lástima.
Fíjate, a propósito, yo recuerdo hace mucho tiempo conocí a un colombiano, una colombiana, que le reclamaron, bueno, tú no eres ni de acá. ¿Qué estás haciendo acá? Esto es en Alaska. Y le dijo a la colombiana, ¿sabes qué? Tú, precisamente lo que tú dijiste, tú naciste aquí. Yo tuve el privilegio de haber escogido este país para vivir aquí. Pero tú ni siquiera tuviste ese privilegio. Es que no me digas que yo no pertenezco aquí. Y dije, oye, pues es cierto. Ella escogió el estar aquí. La otra persona, así como dices tú, de lotería.
Es criminal lo que están haciendo con los niños. Es un crimen y están usando nuestro dinero para aterrorizar a estos niños. Y no sé qué va a pasar después. Ya ha muerto una niña en custodia en Texas, en Dilley, donde supuestamente había más, ¿verdad?, más servicios. Ya murió una niña. ¿Qué va a pasar ahora en este lugar donde los tienen casi hacinados, sin ningún tipo de ayuda ni educación?
Mientras tanto, estos 13,000 niños están prácticamente, y aquí sí queda la palabra, limbo. ¿Por qué? Porque si estos padres iban a ser reclamados por sus parientes, por sus tíos, por sus primas, y estas personas son indocumentadas, estas personas van a tener mucha dificultad para poder dejar que se le tomen las huellas digitales y que le tomen su estatus migratorio, porque no van a querer ser deportados. Entonces estos niños van a estar ahí porque nadie los va a reclamar.
Pues la única que nos queda en este momento para mí es que el 12 de octubre cierra la inscripción para registrarse para votar. Si eres ciudadano y no te registraste, regístrate ya. Si ya estás registrado y no te mudaste, pues entonces directamente en noviembre puedes votar. Es la única que nos queda. Vivimos en democracia. Esto que está pasando es absolutamente horroroso. Y algo hay que hacer. Y creo que una de las cosas que podemos hacer, además de llamar a nuestros representantes y decirles qué están haciendo con esto, es ir a votar en noviembre y sacar a toda esta porquería.
Ya lo dijiste.
Estoy enojada. Estoy muy enojada. Sí, a mí no me tocan a los nenes. No, imagínate.
Es injusto.
A mí no me tocan a los nenes.
Porque cualquier psicólogo, no se tiene ni que ser psicólogo para decir los traumas que están causando en estos niños. Porque, escuchen esto. Los niños que estaban en diferentes lugares, en medio de la noche, los sacaban de su lugar de comodidad, donde ya tenían conocidos, donde ya vivían con dos o tres personas nada más, y de pronto los agarran en medio de la noche para que supuestamente usan las excusas de que teníamos que hacerlo en la noche, porque si no se iban, si les decimos con anterioridad, se van a ir.
Va a ser peor. Pues acá Ingrid nos comenta otra cosa que es importante resaltar. Muchos niños están sin vacunas, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de vacunas, así que están todos propensos a contagiarse de cualquier tipo de enfermedades al vivir todos hacinados de esa manera.
Yo he vivido en el desierto, Mariel, y sé que en el verano hace muchísimo calor, sobre todo si estás en una carpa de plástico. Y en el invierno, si van a mantener a los niños ahí, también hace mucho frío. Es que están simplemente en un lugar, en un campo de concentración, así dicho como es la palabra, concentrados, sin una fecha en la que dicen ellos, bueno, vamos a regresar, o vamos a ir a la escuela, o vamos a hacer esto o esto otro, vamos a pasar Navidad con papá o mamá. No hay nada de eso.
Vamos a seguir informando sobre este tema y, como digo, ahora es hora de votar y llamar a nuestros representantes. ¿Vamos a la pausa?
Nos vamos.
Ya listo para salir. Lo esperaba con su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar.
Todo romántico es Luis.
Bueno, obviamente una cancioncita en vivo del venezolano Franco De Vita. Esta se llamó Luis.
Esa me gustó, pero me gustó más el resto de la música de hoy.
Sí, bueno, es una canción bastante linda. Franco De Vita sí. Es Franco De Vita, sí. Es todo un artistazo.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y cambiamos ahora de invitada, de invitado. Ya no es más invitado, es una invitada, para que sepas.
¿No es invitada?
Bueno, le podemos preguntar cómo ella le interesa el tema del lenguaje inclusivo. Ella se llama Inaudi Espósito, es la comisionada del Condado de Orange para los Derechos Humanos. Nos interesa mucho saber qué es eso, en qué consiste ser comisionada.
Es un puesto bastante importante, creo, dentro del Condado de Orange.
Sí, bastante. Buenos días y gracias, de verdad que sí, de corazón, por invitarme a estar con ustedes hoy. Para mí es un placer y un honor poder hablarle a mi comunidad latina sobre lo que hago.
Bueno, ¿qué es lo que
es?
¿Qué es ser comisionada?
Sí, yo soy la directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Condado Orange. Yo, en realidad, lo que hago es yo represento a dos entities, right? Yo represento a el gobierno local, porque el jefe mío es el ejecutivo. Del condado, pero yo también represento a la comisión. Y la comisión fue establecida en el 1970. Por la legislación diciendo que en todo condado debe de haber, específicamente en Orange, esto es parte del estado, debe de haber una comisión sobre derechos humanos. Y es un grupo de voluntarios. La comisión es un grupo de 12 voluntarios que representan diferentes etapas de la vida, diferentes sitios geográficos del condado, también diferentes intereses que tienen que ver con derechos humanos, para que ellos se reúnan mensualmente y hablen sobre cualquier problema que ya sea que esté pasando ahora en el momento o cualquier tipo de discriminación. Y en los años, en los últimos 30 años, ha cambiado mucho las necesidades de la comisión. Fue el año pasado que, después de no tener director ejecutivo por 20 años, que a mí me pusieron en mi cargo. Eso significa que ya la legislación del condado de Orange y el ejecutivo del condado decidieron, hace 2 años ya, necesitamos a alguien en ese puesto.
Ah, porque por 20 años nunca se violó los derechos humanos de nadie.
¿Verdad que sí? Como que no, eso, estábamos viviendo en una
burbuja. Todo mundo feliz,
donde no
era como un paraíso y sí. Ibas a Orange County y podías tocar los animales así como...
Exactamente, cualquier persona de cualquier color. No, pero la comisión realmente ha empujado mucho por eso y tenía muchos años porque... Hasta el 2014, habían 2 personas que eran investigadoras, 2 asistentes de la comisión. Y esas personas estaban encargadas a recibir complaints, a recibir quejas de discriminación y hacían investigaciones. Pero el gobernador del estado cambió las leyes y de la manera que todo hacía. Y en el 2014...
Gobernador Pataki.
En ese tiempo, el Pataki, exactamente. Y cambió de cómo era el proceso de cuando alguien tenía una queja de discriminación. Y ahora existe la División de Derechos Humanos en el estado. Así que si hay alguien del condado mío que tiene alguna queja de discriminación, ellos me llaman a mí, yo puedo ayudarlo a ellos a llenar el complaint, un formulario de 13 páginas. Pero yo no lo hago en investigaciones. Yo puedo mandarlo al estado y en el estado entonces hacen las investigaciones.
Bueno, ¿y cuáles son las principales violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en Orange?
Oh, muy buena pregunta. Parte del trabajo mío ha sido, porque no había nadie en mi posición por 20 años, ellos no sabían qué hacer conmigo. Me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo, perfecto.
Bueno, tenías un cuaderno en blanco ahí.
Exactamente, no tenía que llenar los zapatos de nadie. Yo pude entrar ahí y decir, esto es lo que necesitamos hacer. Claro, está con el apoyo de las 2 personas que yo represento, del ejecutivo y también de la comisión. Y una de las cosas que tuve que aprender es cuáles son los derechos humanos. Ahora este año celebramos 70 años de que las Naciones Unidas publicaron los artículos, los 30 artículos de derechos humanos que dicen, en realidad, qué debemos de respetar como derechos humanos para que las personas no pierdan esos derechos. Pero el estado de Nueva York tiene 14 categorías, 14 clases, como por ejemplo género, como también orientación sexual, estados de víctima de violencia o cuando alguien va preso en la cárcel, pasada, o sea, una convicción criminal. ciertas clases, la religión es otra también, raza, o de dónde tú vienes, educación, edad, esas clases están protegidas en ciertos momentos, en ciertos sitios. Por ejemplo, el trabajo. Un sitio de trabajo no te puede votar o tratar diferente porque tú eres mujer, o porque tú eres gay, o porque tú eres de una religión que no es la de ellos. Eso es lo que hace la ley de derechos humanos, te protege. Entonces, en mi condado, yo en el último año y medio, porque tengo en esta posición ya un año y medio, yo he recibido muchas llamadas de diferentes cosas. Pero las dos más que yo estoy recibiendo, realmente las tres más, una es disability, personas que son incapacitadas y están experimentando discriminación en su sitio de o en el sitio donde trabaja o también en el sitio donde viven. Uh-huh. La segunda también es por raza. Yo recibo muchas quejas, ya sea de latinos o personas que son morenas, que están recibiendo discriminación simplemente por ser de esa raza. Y la tercera que estoy recibiendo también es muchas quejas contra mujeres, o de mujeres contra en el trabajo, por ejemplo, que le tratan diferente. Una, he recibido muchas quejas porque están embarazadas o porque son mujer, la tratan menos de. Así que esas son las tres quejas más grandes que yo recibo.
Y si,
preguntarle a Antonio. ¿Todo
bueno,
bien?
Sí, por ejemplo, te llega el caso de que una mujer que está embarazada la han despedido porque le han dicho que no puede darles el resultado que ellos quieren. Uh-huh. Ella viene a ti, se queja, ¿qué pasa después?
Entonces, cuando vienen a mí, normalmente es con preguntas. Hay muchas personas también que me llaman, que yo lo ayudo a entender las limitaciones de las leyes, porque en realidad hay una diferencia entre discriminación y también que una persona en el trabajo, un jefe o un manager o un supervisor, no sabe comportarse, no tiene ética, no tiene profesionalismo. Pero cuando vienen a donde mí y me explican su caso, entonces yo puedo ahí referirlo a diferentes agencias. Yo trabajé por más de 10 años en la comunidad y yo conozco muchas agencias que ayudan a personas con sus necesidades, que tienen diferentes necesidades. En un caso como ese he tenido par de mujeres donde mí que vienen con eso. Entonces yo ahí puedo ayudarlas a, número uno, llenar el documento y llenarlo de manera de que sea fuerte, de que sea un documento, porque realmente cualquier persona puede bajar el formulario en el internet, firmar y llenar todo lo que hace. Pero yo me siento y duramos de 3 a 4 horas haciendo un historial y escribiendo todos los ejemplos de comentarios discriminatorios o acciones discriminatorias para entonces incluirlo de manera organizada para que cuando eso se va al Estado, los investigadores tengan un caso fuerte para poder investigar.
¿Vamos a la pausa?
Nos vamos.
Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y así te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. Sí, señor, fallaste. No vuelvas a apostar.
Estás llorando.
¡Ah!
Yo sabía que ibas a llorar.
Bueno, esas son las canciones de Pedro Infante que, pues, como ustedes están escuchando hoy y la semana pasada, pues, estamos entrenándolos, de cierta manera, entrenando el oído, porque van a escuchar más canciones de Pedro Infante más adelantito, y yo pienso que más detalles vendrán sobre el porqué más adelante.
Bueno, te puedo decir rápido para que pongan en su agenda, el viernes 2 de noviembre y el sábado 3 de noviembre vamos a tener la obra Pedro Infante, 100 años, pienso en ti, completamente en español, obra de teatro con tres actores aquí en el Valle del Hudson, sábado 2 de noviembre en Bar College y viernes 2 de noviembre en Bar College y sábado 3 de noviembre en Kingston. Y es un beneficio para la revista La Voz, pero los tickets van a estar $20. No es que está súper caro. Accesible.
Y si su esposo no habla o su esposa no habla español, ahí va a haber una pantalla donde va a haber los subtítulos, de manera que no se sienta perdido en la obra.
La obra es en español con subtítulos en inglés, así que es para todos los que quieran venir a disfrutar de buen teatro y conocer más de este gran artista Pedro Infante, conocido como el, ¿cómo le dicen?
El Frank Sinatra de
el Frank Sinatra de México.
Yo pienso que Frank Sinatra era como el Pedro Infante de Estados Unidos.
Ahí está, toma, para bueno, que tenga.
Sí, o sea, porque siempre se ponen a decir cositas así.
Comparamos con los de acá. Ay. Y me recuerda, mira, hablando del caso fuerte para investigar, estoy pensando, estás vestida de negro.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, hoy es el día de solidaridad para las dos mujeres, la doctora Ford y Débora Ramírez, que tuvieron el valor de hablar sobre lo que Judge Kavanaugh.
Juez Kavanaugh.
Gracias, juez Kavanaugh. De las acusaciones, alegaciones de acoso sexual. Entonces, hoy estamos reuniéndonos en el país entero y para decir, yo apoyo y yo te creo, porque hay muchos problemas en cuanto a nuestra sociedad y nuestras comunidades. No importa de la raza, no importa de dónde sean, donde a la mujer no la creen.
No le creen.
No le creen.
Es lo que está, porque vos decías que cuando ayudas a alguien que en el trabajo tiene varias quejas y escriben, me dijo tal cosa tal día, uh-huh. tal, la persona puede decir, no, yo nunca hice eso. Uh-huh. No, nunca.
Y eso
lo
es
dije.
Lo que pasa. Mariel, eso es exactamente lo que pasa. De una vez dicen, porque él dice esto y ella dice aquello. Y
¿a quién le creen?
Exactamente.
Al hombre.
Bueno.
Al hombre.
No sé si quieres comentar, pero ¿qué palabras te merece, por ejemplo, nuestro presidente? En el sentido que él dice que, bueno, si la doctora Ford sufrió este acoso 36 años atrás, ¿por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué palabras?
Uf, ¿cuántas horas tenemos hoy?
5 minutos más.
Una de las cosas que más importante han sido para mí a aceptar este puesto como directora ejecutiva en un gobierno local ha sido que desde el principio yo miré a mi jefe y a los legisladores que estaban en la mesa en mi entrevista y le dijo, yo soy inmigrante, porque en ese tiempo fue febrero del año pasado, 2 meses después de las elecciones de nuestro presidente de ahora, y yo fui muy claro con, yo no me voy a quedar callada nunca de la manera de que el presidente está representando a los inmigrantes, a las mujeres, a las personas de color, a las personas musulmanas, yo no me voy a quedar callada. Y es lo mismo hoy en día, porque parte de mi responsabilidad es asegurar de que yo no me quede ni callada, ni que me quede simplemente cómplice de lo que está pasando. Y el problema más grande que tenemos en este momento es que el líder de esta nación está dando un free pass, está dando acceso total a las personas que piensan cosas sexistas o cosas racistas o cosas contra otras personas que nos ponen en estas posiciones. Así que son comentarios como esos que me dicen cuando yo veo, hoy tengo que ponerme de negro, que me lo pongo de negro para apoyar a las personas, específicamente las mujeres que tienen el valor para decir lo que pasaron y decirle, yo te creo, porque el poder que viene desde arriba es mucho más grande cuando él está diciendo las cosas que tantas personas piensan. Él no está diciendo nada raro, él no está diciendo nada que yo no he oído 20,000 veces, porque eso es lo que muchas personas piensan.
Ese es el peligro realmente, porque sí. Mucha gente piensa eso, pero nadie tiene el poder suficiente para decirlo. Ahora él tiene el poder y está diciendo que él le cree más a un hombre que a una mujer, públicamente.
Públicamente. Y lo que eso también hace es que, consecuencia de eso es que las personas ahora se piensan que si él lo dice y él está en esa posición, entonces yo también puedo decirlo. y yo también puedo pensarlo, porque me imagino que si él lo dice y lo piensa es porque es verdad.
Bueno, definitivamente Inaudí Esposito puede decirlo una y otra vez, pero ¿por qué no vamos a la pausa? Regresamos para continuar hablando sobre el tema y más.
Perfecto.
Traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de duro las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baile con inglés se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés.
Oye cachita, estás gozando.
En La Voz, en Radio Kingston, soy Mariel Fiore.
Antonio Flores Lobos.
Estamos escuchando a Cachita de Brenda Navarrete, para que sepas.
Cachita, creo que es cubana, ella, según los ritmos que nos tocaba. Pero bueno, seguimos aquí de regreso con Inaudí Esposito, ella es la comisionada de los derechos humanos del condado de Orange.
Es la directora ejecutiva, perdón.
Sí.
Okay, corregido.
No comisionada.
Es más todavía. No,
ejecutiva, directora ejecutiva.
¿Cuál tiene más peso? ¿La comisionada o...?
No, porque los comisionados en mi comisión son todos voluntarios.
Ah, sí.
Realmente los
que son 12.
Y son 12 voluntarios. Es
que mira, sí, como los de la
los
cena.
Apóstoles.
Los apóstoles.
Sí.
Bueno, estábamos hablando sobre mujeres. Sabemos que tú trabajaste anteriormente violencia doméstica.
Sí, yo trabajé por 10 años y antes duré 2 años trabajando con víctimas de acoso sexual y abuso sexual. Y durante el tiempo que trabajé con víctimas de violencia doméstica, también trabajé con víctimas de tráfico humano.
Ahora este jueves, como estábamos escuchando la promoción recién, vidas de mujeres latinas, o también le llaman perspectivas latinas, en el Valle del Hudson, este jueves a las 12:30 en Duchess Hall, en la sala 101, ahí vamos a estar con Inaudí hablando de las cuestiones de cómo nuestro trabajo intersecta con cuestiones de identidad. Sí. ¿Cómo lo ves eso?
Ah, es tan importante porque una de las cosas que yo hablo mucho, que me gusta compartir, es mi experiencia como mujer, pero también como latina. y también como inmigrante en el cargo que tengo. Yo soy la única persona de color en el equipo entero de personas, lo que dicen department heads, lo que le dicen las cabezas de los departamentos en el gobierno. Yo soy la única persona de color y soy una mujer y soy latina. Y eso es algo que yo llevo de verdad de corazón siempre, porque nuestras identidades no podemos esconderlas. Hay unas que sí, yo soy heterosexual, pero hay otras, ya sea mi religión, ya sea cosas que uno no sabe, o mi edad, por ejemplo, son identidades que cuando yo camino o entro a una sala, me miran y me miran, o sea, diferente, o me miran, o dudan que quién soy, o no saben cuál es mi cargo o mi puesto, o asumen que yo soy la secretaria, o asumen que yo tengo un cargo diferente. Así que la identidad que todos tenemos, especialmente las personas que somos aquí, minoridad en este país, yo creo que son bien importantes.
Estás diciendo que sos inmigrante, sos minoría. Bueno, ¿quién es Sinaudi? Contanos un poquito, ¿de dónde llegó esta señora acá?
Claro que sí. Yo nací en República Dominicana, en la capital, en Santo Domingo. Vine con mi familia cuando tenía 7 años. Vine con mi padre y mi madre. Pero en realidad, como muchos latinos inmigrantes, primero vino mi papá. A los 2 años, al año fue que pudo traer a mi mamá. Y mi mamá tuvo que dejar a sus 5 niños.
Wow.
Sí, para poder esperar que llegara nuestra visa, para poder esperar que pudieran ellos encontrar. Yo estaba viviendo en un apartamento con 6 otras personas. Mi papá tenía 5 trabajos. Ya era ayudando en bodegas, construcción, taxistas, pero todo eso era para ahorrar ese dinerito para primero traer 1, 2, 3 y 4. Así que yo, pequeñita, duré debajo de mi hermana, que tenía 18 años. Ella era la que nos cuidaba. Y después, en el 1989, cuando tenía 7 años, mi papá y mi mamá nos trajeron a los 2 pequeños, yo y mi hermano pequeño.
¿Vos tenés recuerdos de esa época que te quedaste sola con tu hermana?
Claro que sí. Yo recuerdo tantas cosas y recuerdos bonitos. Recuerdo muy bien cómo yo me sentaba y mi hermana me peinaba. Nosotros latinas tenemos el pelo bien, you know, puffy, bien duro, y yo durábamos 1 hora para peinarme, hacerme mis trenzas, y nos sentábamos en la galería ahí. Y yo recuerdo cuánta falta me hacía mi mamá y mi papá. Más mi mamá que mi papá, pero mi mamá me hacía mucha falta. Y mi hermana me decía, no te apures, que pronto. Así que yo siempre recuerdo eso. Y algo que muchas personas no entienden, que no han emigrado, es que yo también recuerdo creciendo sin mis abuelos. Yo no tuve esa experiencia ni de mis tíos, ni de mis primos, ni de mis abuelos.
Porque cuando llegaste a los 7, ya está. Se quedaron acá todos.
Sí, exactamente. So, yo vine con mi hermano a los 7 y durante los próximos 6 meses a 1 año, entonces poco a poco vinieron mis otros hermanos. Así que nada más éramos nosotros 7 aquí, mis hermanos y mi papá y mi mamá. Y creciendo, mi papá y mi mamá se encargaban de que llamábamos a nuestros abuelos, los llamábamos. Yo tenía una relación bien linda con mis primas, que nos escribíamos cartas siempre que iba alguien a viajar. En los 90.
En los tiempos que escribían cartas la gente.
Sí, nos escribíamos cartas. Yo tengo muchas de esas cartas todavía. Hoy en día tenemos WhatsApp, que nos mantenemos en comunicación.
Tal cual, sí.
Sí, sí. Pero crecí en el Bronx y a los 18 años, cuando me gradué del senior, o sea, de high school, mi papá y mamá decidieron, por razones de su salud, regresar a la República Dominicana. Y me preguntaron a mí, ¿quieres ir a quedarte aquí con tus hermanas? Porque ya ellas estaban casadas, aquí tenían sus familias. Y buscártela tú sola a la universidad, aplicar por financial aid. ¿O quieres venir a nuestro país donde yo te puedo pagar la universidad? Y yo lo miré a mi papá y me dijo, pero qué tonto eres, claro que me voy contigo. ¿Me vas a pagar a la universidad? Pues claro. Y allá hice, regresé a la República Dominicana y estudié por 3 años y recibí mi bachelor's allá, mi licenciatura. Y después de eso, entonces regresé aquí, donde hice mi maestría y conocí al esposo mío ahora.
¿Dominicano?
No, él es blanco americano. Sí.
Y ahora, ¿habla español?
No, pero baila una bachata buenísima. Oh. Y le encanta el mangú y le encanta el todo lo que sea dominicano.
Hablando de bachata, pues tú creciste ahí en el Bronx, en donde es, como quien dice, donde nació Aventura.
Oh, ¿quieres oír un cuento? Aventura, dale. Han ido a mi casa.
¿Cómo?
Sí, uno de mis...
Nos emocionamos.
A ver.
Sí, uno de mis, vamos a decir novio, pero uno de mis amigos en high school... Ellos son primos, él es primo de uno de los muchachos de la guitarra. La guitarra, si yo iba allá al Washington Heights en la 187, mucho. Y un día tenía una fiesta en mi casa, tenía que 16, 17 años, y ellos fueron, el grupito de muchachos fueron, pero ¿qué sabían? Ellos no eran
aventuras. ¿Ya con su guitarrita?
No, no, simplemente no. Fueron a bailar y a disfrutar ahí, pero en ese momento ellos no, nadie sabía quién eran ellos. Así que yo puedo ir a decir eso.
Ah, sí. Así le puedes contar a tus nietos y al, claro, mundo, y al mundo entero, como a la, a la, sí, voz, sí, de Radio Kingston.
Cuando, pero, no era nadie.
Cuando, sí, no, yo lo conocí.
Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a ser hasta ahora lo que eres, la
directora ejecutiva
de los, sí, derechos humanos en Orange County? O sea, cuéntanos los pasos que hiciste del Bronx al lugar donde estás hoy.
Claro que sí. Estudié allá en República Dominicana, estudié psicología escolar, porque en ese momento yo pensaba que iba a ser social worker en la escuela. Yo pensaba que iba a ser una consejera en la escuela. Aunque en realidad yo no quería, pero no sabía qué quería hacer, así que dije, déjame hacer eso. Y vine a hacer mi maestría aquí y la hice en consejería escolar. Y mientras estaba haciendo mi maestría, empecé un trabajo que vi, eso en el tiempo donde los trabajos se buscaban por periódico, y encontré un trabajo trabajando con personas que han sido víctimas de abuso sexual. Y a mí siempre me había gustado eso, trabajar con personas que han pasado momentos difíciles o que han sobrepasado muchas cosas. Y dije, déjame intentar ese trabajo. Y más o menos en ese tiempo también empecé a dar clases de inglés como segundo idioma allá en el local college, en SUNY Orange. Y desde que yo empecé ese trabajo me di cuenta, lo mío no es escolar. Yo no quiero nada que ver con escuela. Y de ahí encontré otro trabajo en la agencia local de violencia doméstica, donde duré más de 10 años. Y subí de consejera, de educadora, hasta de ser directora del Centro de Familia de Justicia. Pero durante esos tiempos yo aprendí mucho sobre lo que es ser feminista, sobre lo que es creer en los derechos de todos humanos, no solo derechos de una persona sobre la otra, sino aprendí valores que yo tenía desde pequeña, que no sé de dónde vinieron, ya fueron mi familia, no sé, no, o de dónde, cómo nací, las cosas que pensaban. Yo recuerdo estar en Santo Domingo con tal vez 5 o 6 años y salió una canción, una salsa, creo que Héctor Lavoe, que habla de Simón. No sé si recuerdan la canción de Simón.
Nieves, se apellida Nieves, puertorriqueño.
Ok.
Tito Nieves, creo.
No es Tito Nieves. No. Vamos a hacer.
Estás hablando del gran varón.
El gran varón, sí.
Que cambió, ¿no?
Sí, que el gran varón habla sobre la historia de un padre que tuvo un hijo y que lo estaba criando como el gran varón, el macho, mi hijo va a ser todo lo que yo siempre quiero. Y Simón, que era el muchacho, creció y Simón quería ser mujer. Y Simón quería vestirse como mujer. Y Simón murió solo en una sala del hospital del
Esa H&M. Es una bellísima canción, si nos la podemos encontrar por ahí.
Ya se la estoy pidiendo, Manuel.
Perfecto. Y a mí desde pequeña, de verdad que recuerdo estar sentada en mi galería. No había luz esa noche, pero la radio estaba tocando Simón. Y mi pregunta era, ¿pero por qué su papá no lo quería? Si él simplemente quiere ser como él quiere. Yo no tenía palabras para eso. Yo simplemente no entendía con 6 años cómo es que un papá abandona a su hijo simplemente porque él no está de acuerdo con sus decisiones. Así que yo puedo recordar momentos en mi vida donde yo tenía estas cosas, que esta furia y rabia contra las injusticias de nuestra sociedad.
Y el mensaje que le manda este cantante a la sociedad es de que si del cielo te caen limones, habrá que hacer limonada. Es decir, si te mandó a tu familia una persona que es de quiere ser lo que no es biológicamente, pues
acéptalo, aprende a apoyarlo. Y hoy en día sabemos tanto de personas adolescentes que se quitan la vida porque no pueden vivir en su casa, o sabemos de padres que le pegan o golpean a los niños para que cambien su manera de ser. Y eso me rompe el alma. Yo saber que una persona, especialmente creciendo, que necesitan algo de sus padres o necesitan algo de la sociedad, y que nosotros como sociedad no sabemos responderle porque es diferente a la enseñanza que nos han dado.
Yo creo que a Inaudi la tenemos que traer otra vez porque el tiempo se nos va. Y esto es, como comentaste, que estuviste 10 años trabajando con temas de violencia doméstica, y es una aflicción que afecta a todas las personas, da igual la clase, la raza, todo. Sin embargo, en la comunidad hispana es muy fuerte. ¿Tenés algún consejo breve para darle a alguna mujer? Me imagino, también hay hombres víctimas de violencia doméstica, pero suelen ser mujeres, que te estén escuchando ahora y digan, bueno, no, mi marido en realidad es bueno, quizás no, pero bueno, ¿qué, sí, claro, ¿qué puedes decir? ¿Cómo uno se da cuenta?
Déjame decirte antes de que conteste, porque yo trabajé en un periódico y yo recuerdo que cada 3, 4, 5 meses aparecía una mujer muerta. Uh-huh. Regularmente a manos de su novio, su amante, su esposo.
O el ex.
O el ex. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿pero cómo puede ser esto?
Ah. ¿Cómo no se dio cuenta antes, no?
Sí.
Lo que le puedo usted decir a ustedes es que es claro que se dieron cuenta, ellos lo sabían. Lo que muchas personas no saben es que la mujer que decide dejar a su pareja abusiva están en 75% más de peligro a ser matada de cuando están en la relación. El momento más peligroso para una mujer en una relación abusiva es cuando se va, cuando lo deja. Cuando uno ve las estadísticas de las personas que, las mujeres que están matadas por su pareja, lo vemos. Vemos que ella intentó dejarlo, vemos que ella lo divorció, vemos que ella tenía orden de protección. Pero el hombre que hace la decisión de abusar a una mujer es porque lo hace, porque él cree que él tiene derecho sobre ella. Él cree que esa es mi propiedad. Tú eres mía, y si no te tengo yo, nadie te tiene. Y eso lo hace peligroso. Y lo que le puedo decir a una mujer que me está escuchando es que, número uno, no estás sola. Número dos, no es tu culpa. No importa que hiciste la cena incorrecta. No importa que el hombre, el muchacho del supermercado sonrió a ti y tú le sonriste. Tú no merecías ser golpeada por eso. No importa tus decisiones o lo que tú has hecho, nunca es culpa tuya. La culpa siempre lo tiene el abusador. La culpa siempre lo va a tener él. Y el momento en que la mujer esté lista para buscar ayuda y empezar a conversar, porque no es así de rápido. Si fuera tan fácil de párate y vete, pues entonces fuera fácil y no tuviéramos este problema, esta epidemia. Pero entendemos que no es fácil. Entendemos que el ciclo de violencia es largo. El hombre que abusa te hace sentir inferior, que tú no vales nada, que tú nadie te va a querer. Mírate, ¿quién te va a querer de esa manera? Y tú te lo crees. Yo siempre digo, tú me dices que soy bonita una vez nada más y te lo creo. Digo, mira qué inteligente tú. Yo soy bella una vez solamente. Imagínate si a mí me dijeran loca, fea, si me dijeran todas estas palabras, gorda, que no sirvo para nada, que me lo digan 1, 2, 3, 20 veces, 50 veces, en un año, en 6 meses, en 3, 4 años. Me lo voy a creer también.
Y que te golpean y al siguiente día viene el hombre con una canasta de chocolates y flores, se hinca y te dice, perdóname, mi amor.
No sabes cuánta historia yo he oído de hombres que le pegan tanto que se desmayan o que quedan inconscientes y después ellos están arriba de ella llorándole. Ay, excúsame, perdóname. Después que están inconscientes ahí, te ahorqué y quedaste inconsciente, pero perdóname, no lo voy a hacer más. Y entonces empiezan a decirle, ay, fue que yo aprendí eso de mi padre o que mi mamá me abandonó. ¿Qué tiene que hacer ella ahora? Cuidarlo a él.
Es la terapeuta.
Ella es la terapeuta. Con todo y moratones y dolores, tiene ella que pararse y ser la terapeuta de él.
Yo siempre digo que un hombre que le pega a una mujer es un cobarde.
De muchas maneras, sí.
Digo que en Audi la tenemos que volver a traer. Muchísimas gracias. Muchísimas
de nada,
gracias.
De nada, y gracias a ustedes.
En Audi, un placer tenerte aquí con
gracias,
nosotros.
Gracias. Fue un placer para mí volver. ¿Me invitan otra vez?
Claro.
Ya está.
Gracias.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
En la vida en los que se tiene que escoger.
Atención, mucha atención. Interrumpimos este programa para informarles que el Baile de la Vida cede su espacio.
Kingston High School Football.
Por estas 6 semanas serán dedicadas al fútbol americano preparatorial de Kingston.
We're interrupting La Dosis Perfecta so that we may bring you Kingston High School Football.
¿Qué vamos a hacer,
Mark? No podemos hacer nada, Gloria. Solo prepararnos a recoger lo que hemos cosechado todo este tiempo.
There's a new episode of La Dosis Perfecta every week of football season if you go to RadioKingston.org.
La Dosis Perfecta cede su espacio de transmisión en vivo a los partidos de fútbol americano del Kingston High School. Pero puedes seguir escuchando un nuevo archivo por RadioKingston.org.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Спасибо вам всем. Muchas gracias a todos.
Спасибо.
De свидания.
Спасибо, до свидания. До свидания.
Hasta pronto.
Adiós.